Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
¡Gracias! hoy en nosotras las personas una compa, una gente amiga, muy persona, muy de este programa, pero que nos apetece compartir reflexión, opinión, dudas. Buenas, Jesús, Jesús Giraldez, desde Fuerteventura.
Muy buenas, don Manuel, desde Fuerteventura.
Y Bayona, que es lo que más me gusta en esta vidita, mi mamá muy linda. Pero bueno, Jesús, hace un añito más o menos, creo recordar en estas ondas, en este programa, hacíamos con la Ábura un programa que especial alrededor de tiempos de crisis, tiempos de lucha. ¿Recuerdas?
Recuerdo.
Entonces hablábamos de lo que creíamos podría pasar, no podría pasar. De entonces a ahora son tantas y tan intensas las cosas que han sucedido que, ¿cómo evalúas este añito, no? De tiempos de crisis sí, de luchas no sé si tantas.
Bueno, la verdad que exacto, creo que recordar que hace más o menos un año y que hacíamos, bueno, una pequeña entrevista y reflexionábamos en el asunto y creo recordar que, bueno, planteábamos que había malos augurios y no se vislumbraban soluciones ni tanto por parte del poder en recomponer este escenario que ellos han denominado de crisis, ni siquiera por la gente que estamos sumidos en eso que se llaman las resistencias, ¿no? El panorama, bueno, parece descorazonador, por un lado. Por otro lado, cuando hablábamos, no se había iniciado todo este entramado que se dio en llamar del movimiento de los indignados, de las indignadas, de democracia real. Y bueno, eso visto ahora con un año de perspectiva, bueno, pues una, por lo menos un atisbo de esperanza, ¿no? El saber que las personas salieron a la calle, tomaron las plazas, reflexionaron, hicieron ese ejercicio tan de los años 70 que era reunirse en asambleas públicas y, bueno, por lo menos reflexionar, debatir y hacer propuestas. De eso quedó algo, pero yo creo que ha quedado sobre todo un pozo de esperanza que se puede recuperar en cualquier momento. No obstante, a mí lo más que me preocupa, me sigue preocupando del escenario de crisis de los países centrales, es que, de esta crisis capitalista, es que no tengamos capacidad de resistencia y sobre todo que no se esté haciendo visible ya no la resistencia, sino la propia crisis. Me explico. Creo que lo podemos ver en los medios de comunicación al uso, el bombardeo continuo en las televisiones, en las radios y en los periódicos digitales o en la prensa escrita sobre todas las medidas que se toman, las que no se toman, los recortes y lo mal que lo vamos a pasar, pero al mismo tiempo esa crisis es difícilmente constatable a pie de calle, a no ser que seas una de las personas o una de las familias que te están viendo afectado directamente por situaciones socialmente lamentables.
De alguna manera, con esta parte, quería compartir contigo un textito de igual de que medio, en este caso era de Público. El otro día hablaba de el miedo como una amenaza, ¿no? El miedo como un arma que paraliza mentes, que genera aislamiento y que de alguna manera se utiliza igual que en otros momentos la heroína, los migrantes, todo aquello que se desconoce. ¿Cómo percibimos esta última parte que estabas introduciendo, que nos interesa muchísimo, de digamos, el no mostrar a la gente su situación, la ocultación, de alguna manera, de todo ese dolor?
Bueno, coincido que el miedo se está utilizando y que el miedo nos repercute a nivel individual y hace que paralicemos nuestra energía social, ¿no? La verdad que es muy complicado. Lo peor de todo es que una gran parte de la reacción que se está haciendo desde el poder para que ese miedo se quede inoculado en la gente está haciendo efecto. de tal manera que se dan circunstancias, bueno, esto no es de ahora, pero ahora se ha acentuado, de tal manera que ahora desde el discurso ideológico predominante, por ejemplo, lo que antes eran derechos sociales ahora se han convertido en privilegios. Es decir, las personas que todavía tenemos un empleo y que además, pues en el caso mío es un empleo estable de funcionario, estamos siendo vistos por el resto de la población que se encuentra en una situación económicamente peor como un privilegio, ¿no? Eso es un discurso que se desprende desde el poder, pero que ante la falta de reflexión, ante la falta de medios alternativos, va calando en la población, de manera que para la población más afectada, el enemigo, desde mi punto de vista, siguen sin ser las instituciones, el Estado, el sistema económico, y derivan su atención, sus frustraciones hacia otro colectivo, en este caso de la clase trabajadora, que simplemente tiene unos derechos, ¿no? Y este mensaje que se vende desde los gobiernos de que a todos nos toca hacer un sacrificio, pues es visto por esta gente que ya no es que no pueda hacer sacrificio porque les han quitado, les han robado, les han sustraído todo, como bien visto, ¿no? Pues bueno, pues a otro sector de la población, a ese sector que todavía tiene empleo, ahora mismo ya no es un derecho, es un privilegio y por lo tanto deben empeorar su situación social. Eso sí me parece a mí que, y lo pongo como ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de cómo está calando el discurso y cómo está calando el miedo en la población, ¿no?
De alguna manera se diría el dicho popular de mal de muchas consuelo de tontas.
Pues sí, yo creo que sí, que lo está haciendo, ¿no? Que lo está haciendo. Creo que cada vez además está calando. Hay una falta de reflexión. Por un lado, estoy generalizando. Afortunadamente también se observa que, bueno, la gente no es tonta, ¿no? Y sabe que las medidas que se están tomando son medidas para salvar el capital, son medidas para salvar el empleo, pero tampoco son medidas para salvar, desde luego, eso que se conoce como prestaciones sociales o prestaciones que de alguna manera llegan a los sectores que han estado más marginados en esta sociedad pseudo-democrática.
De alguna manera estos días hay cosas que sorprenden y que, al hilo de lo que estamos charlando, algunos sectores han presentado 70% de beneficios con relación al año anterior, grandes empresas, fundamentalmente hasta sectores financieros, que hablan de porcentajes de locura, de beneficio, y además lo más hiriente y sorprendente es que los sectores humildes perciben muchos estos beneficios como una esperanza, ¿no? O sea, ¿cómo se ha conseguido, cómo interpretas, ¿no?, esta lógica, ¿no?, de interpretación que ha calado en cantidad de sectores sociales de que es necesario que les vaya mejor aún a quienes ya tienen mucho, porque ahí está la llave de que a mí me puede ir bien?
Me estoy acordando por tus palabras justo antes de este último proceso electoral de elecciones generales en el Estado, una conversación en un bar de un pueblito de aquí que se llama Villaverde, un compañero, un amigo y yo, tomándonos un cortado, y bueno, la barra del bar, una conversación de bar tal cual en todo su rigor. Bueno, había gente del pueblo por allá y eran los días previos a las elecciones y gente bastante más joven que nosotros, gente de 20 y pico, cerca de los 30 años, apostaban porque ganara la derecha, bueno, la derecha del Partido Popular, no la derecha del PSOE, que ganara, porque estaban convencidos que si los ricos tenían el poder, tenían la capacidad de crear empleo, ¿no? Pero sí, como lo estoy contando, ¿no? O sea que realmente yo creo que la ignorancia y la influencia de los medios de comunicación calan. Por otro lado, en cuanto a lo que estás comentando de que en este periodo de crisis del capitalismo, determinados sectores están en su mejor momento. Y el ejemplo también lo tengo aquí, o lo tenemos aquí en Fuerteventura. Bueno, para el que nos escuche, aunque lo sabrá, Fuerteventura, una de las Islas Canarias, bueno, el 80% de su actividad productiva depende directamente del turismo. Nunca en la historia El turismo comenzó en Fuerteventura ya sobre 1970, el turismo de masa. A partir de ahí ha habido un ascenso en las cifras, pero siempre con altibajos. Pero nunca en la historia ha tenido un año como este último año, de ocupación, de número de turistas. Lo que ha sucedido es lo que ha sucedido en otros lugares de Canarias y también del resto del Estado. Y es que justo cuando empieza la crisis, ante el temor de que la crisis le pueda afectar también al capital, se hace una serie de expulsiones, de despidos masivos, eso que se denomina en ERE, y aquí se hizo en el sector turístico. Pero toda esta primavera árabe, todo este proceso de indignación de determinados países del Mediterráneo, que eran destinos, destinos turísticos de los países europeos, al verse en una situación convulsa, derivaron las agencias de viaje y los grandes operadores el turismo hacia lugares de quietud social, tal es el caso de las Islas Canarias. Pues bien, durante este año jamás en Fuerteventura ha tenido una tasa de ocupación plena como la que está teniendo. ¿Qué sucede? Que, en cambio, estamos ahora mismo a la cola del paro de todo el Estado, a la cola del paro de Canarias, lo cual significa estar a la cola del paro de toda Europa, de la Europa administrativa, con lo cual eso implica que se está trabajando, se está explotando más a la clase trabajadora y se están obteniendo más plusvalía del trabajo de las personas. Antes de empezar la crisis, una camarera de piso pues tenía que limpiar pues aproximadamente entre 12 y 14 pisos. Ahora mismo, y estoy hablando de una conversación que tuve ayer con la madre de una alumna que se dedica a esto, están limpiando 28 y 30 pisos, por menos sueldo. Es decir, el empresariado, en este caso el empresariado turístico de la isla de Fuerteventura y de toda Canarias, pues está obteniendo mayores réditos económicos basándose precisamente en la asistencia de la crisis, ¿no?
Hace también un año poníamos, bueno, sobre la mesa una propuesta que entonces estaban terminando en un estudio de analizar la viabilidad, en el caso de la Orotava, que es la renta básica de las iguales. Sabemos que muchos países, en concreto en territorios también del Estado español, empiezan a sonar iniciativas legislativas populares, campañas, justamente en estos momentos exigiendo, planteando, demandando la REBIS, la renta básica de las iguales. ¿Cómo lo ves?
Hombre, lo veíamos en tiempo de bonanza económica, con mayor razón lo vemos en estos momentos en los cuales la crisis está afectando a una cantidad importante de personas. Indudablemente, en un momento de bonanza económica donde se supone que hay más empleo, aunque sea un empleo esclavizante o que sea empleo por horas, aunque sea un empleo mal pagado, no deja de ser ingresos que le llegan a las personas y pueden mantener sus condiciones dignas para vivir y después cierta renta para también para poder ejercer el consumo que le exige el mercado y el sistema económico. En estos momentos eso es totalmente inviable porque no hay ingresos en muchísimas familias del Estado español, ni de Canarias ni de Fuerteventura, con lo cual digamos que con mayor fuerza habría que reivindicar la necesidad de que todas las personas tengan garantizado unos mínimos de dignidad a través de la renta básica de las iguales que le sufraguen de alguna manera su existencia normal, ¿no? El poder vivir, el poder comer, el tener un lugar donde ubicarse. Cosas tan sencillas que se supone que además están garantizadas por el planeamiento jurídico de todos los estados democráticos, incluido el español, a través de la Constitución, pero que no deja de ser una apuesta teórica que queda muy bien en una Constitución, pero que no tiene ningún tipo de plasmación real. Por lo tanto, creo que ahora más que nunca habría que insistir y animamos desde este programa a todos aquellos colectivos que tienen la renta básica como uno de sus fines, de sus herramientas para cambiar el futuro que nos espera, deberíamos tener todavía mayor fuerza y mayor insistencia en esta reivindicación.
Jesús Giraldez, ¿de qué te puede sonar una declaración de este tipo? En el Estado español las pensiones están aseguradas porque ya hemos firmado la prolongación de la edad laboral hasta los 67 años.
Eso está muy bien. Además, recuerdo que cuando salió la feliz y la brillante idea de prolongar el estado de explotación en el sistema capitalista a través del trabajo hasta los 67 años, muchos economistas críticos decían, bueno, pero vamos a ver, esta gente que no ha sido capaz de prever el estado de crisis en el que se iba a entrar, que lo estamos viendo, no son capaces, no han sido capaces de tomar decisiones concretas que vayan paliando este estado de crisis, aunque sea para salvar el propio sistema. Son, en cambio, capaces de saber que si no se aumenta la edad de jubilación hasta los 67 años, el sistema de pensiones iba a estar totalmente en el aire dentro de unos años, ¿no? Fueron capaces de ver de vistas a dentro de 40 años cuando no han sido capaces ni son capaces de saber lo que van a hacer el mes siguiente. Esto, desde luego, es una reflexión que hace el poder de manera que, vendiéndonos nuevamente el miedo, lo que han logrado es tenernos atados a la clase trabajadora durante más tiempo al servicio del capital, ¿no? Pero detrás de esto lo que se esconde, desde luego, es además que creo hay un estudio al cual he podido acceder solo con retazos, espero hacerme con el libro dentro de poco, escrito, ¿no?, por Miren Echevarreta, por José Iglesias, sí. Que es, perdona el título, Manolo, Las pensiones.
¿Qué pensiones?
¿Qué pensiones, ¿no? Sí. Y bueno, creo que ahí hace un análisis concreto de esto que estamos comentando, demostrando que en parte detrás de esto lo que se está haciendo es una apuesta por los planes de pensiones privados, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, y si yo te digo que esas declaraciones no eran ni del PSOE, ni de ningún patronal, ni del PP, eran ni más ni menos de Fernández Tóxeo, la semana pasada. Uh-huh. En concreto decía que, tranquilas, gentes de este país, que nosotras ya en su día, hemos asegurado vuestro futuro con permitir que la edad de jubilación se traslade a los 67.
Bueno, son unas declaraciones más de uno de los sindicatos que desde los años del Pacto de la Moncloa, cada vez que va pasando el tiempo, más sucio le están haciendo, o mejor le están haciendo el trabajo sucio al poder, ¿no? Cuando hablamos de los grandes sindicatos, de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, estamos hablando sobre todo, no tanto de su militancia de base, de los trabajadores afiliados, que también tienen parte de culpa en cuanto que no oponen resistencia, pero hablamos sobre todo de ese montaje burocrático en lo que se han convertido esas agencias de gestión, parecidas a empresas de trabajo temporal, en las que se han convertido los grandes sindicatos, con lo cual el discurso público de sus dirigentes se asemeja muchísimo al discurso público de los gobiernos de los lugares, ¿no?
De alguna manera, el poder siempre está contra los mitos populares, pero hay un mito que tú te has dejado mucho la piel con otra muchísima gente de vuestra isla. ¿Y cómo está esa lucha del poder contra el mito, contra Tindaya?
Bueno, sigue estando flotando en el ambiente. Se hacen acciones, aquí hay un colectivo en Fuerteventura, un colectivo ecologista de gente muy valiosa, de gente muy currante, que se llama Colectivo Guanil. El guanil es una palabra de origen aborigen que hace referencia al ganado, a las cabras que viven en estado salvaje. En Fuerteventura hay multitud de cabras y el ganado guanil es ese que queda en las montañas, sin que se siga reproduciendo, pero que no tiene dueño. Y bueno, este colectivo, haciendo uso de ese nombre tan bonito, el colectivo Guanil, todos los últimos jueves de cada uno de los meses del año hace una convocatoria una concentración pública delante del Cabildo, de la Plaza de la Iglesia, de la Delegación del Gobierno de Puerto Cabras, para que no se olvide que siguen los planes de convertir un lugar cultural y natural como es la montaña de Tindaya en un nuevo negocio. Al mismo tiempo, durante todo este tiempo se han venido haciendo una serie de actos y hemos cambiado un poco la estrategia. Uno de los actos que más estamos haciendo es ir a dar a conocer la montaña de Tindaya a toda aquella gente que quiera subirla y quiera conocerla. Creemos que es la mejor manera de desmontar las falacias que se han vendido desde el poder para que convertirla en un negocio. Tanto es así que, bueno, estaba calculando de finales de agosto hasta el día 31, que fue la última vez que tuve la posibilidad de subir la montaña de Tindaya. Yo personalmente, durante esos tres escasos meses, subí 9 meses la montaña acompañando grupos, ¿no? Grupos haciendo un poco de guía, ¿no? Pero vamos, como yo lo están haciendo otros compañeros, ¿no? Y creemos que es una estrategia acertada el intentar involucrar a cuanta más gente mejor a amar esa montaña. Pero hablando de montañas, Manolo, aprovecho, en estos días, justo enfrente de la montaña de Tindaya, la elevación más alta, la montaña más alta del norte de Fuerteventura, se llama la montaña de la Muda. En la montaña de la Muda, ya en los principios de los 80, se intentó instalar una serie de antenas con uso militar. Bueno, y además de ahí salieron una resistencia popular. Esa resistencia popular además fue aprovechada políticamente, de manera que los que eran mártires en ese día, como el que fue detenido por la Guardia Civil, es el actual presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Lamentablemente esas intenciones del Ministerio de Defensa, instalar un radar de uso militar, con lo que eso conlleva en estos momentos, donde, en fin, aquí al lado tenemos la África continental, donde Estados Unidos puede buscar cualquier disculpa para hacer una intervención militar con fines económicos. Bueno, pues está otra vez haciendo una serie de actos. Precisamente este sábado, día 14, va a haber una nueva concentración con actos reivindicativos y lúdicos en defensa de la montaña de la Muda. Lo curioso es que en este caso ha habido una declaración institucional por parte del Cabildo de todos los ayuntamientos de Fuerteventura pidiendo que no se instale la antena y además logrando una declaración que posteriormente fue aprobada también por unanimidad en el Parlamento de Canarias, pidiendo que Canarias sea zona de paz, zona internacional de paz y de derechos humanos. Y bueno, esto debe ser una pura fórmula literaria, porque curiosamente en esta declaración, en esta propuesta que se asumían desde las instituciones, se decía que, bueno, primero, que la montaña de la Muda es un lugar especialmente protegido, es un espacio natural protegido, y que además tienen valores arqueológicos, como si la montaña de Tindaya no tuviera precisamente los mismos valores. Pero segundo, lo curioso era que decía ese texto que la antena militar no debía ir en ese lugar, pero que si por criterios de la Defensa Nacional el Ministerio tuviera que buscar otra ubicación, que ellos no tendrían inconveniente en ofrecerles otro espacio de Fuerteventura para que instalaran la antena en otro lugar, ¿no? Estamos viendo cómo se hace un uso torcidero de las propias reivindicaciones. No obstante, ahí estaremos las personas que tenemos unos principios universales y que no los sometemos a un exclusivo espacio en este acto que va a haber en La Matilla este sábado, reivindicando el pacifismo, ¿no?
De alguna manera, muchas de estas gentuzas se creyeron, ¿no?, que éramos un enorme rebaño, ¿no? De esto sabes tú mucho, ¿no? Pasó en el Alto Llobregat, luego esas deportaciones, hoy no hay tiempo, pero sabemos que han reeditado, ¿no?, este libro tuyo allá por Chile, para América, ¿no? Alegría, ¿no?
Sí, mucha alegría. Bueno, a mí es que me sigue sorprendiendo, primero, que haya gente en otros lugares que se puede interesar por esta historia no contada, por esta historia que ha quedado por el camino. Historias como las que contamos en este libro, como estas, hay cientos, miles a lo largo de la historia de la humanidad, y me sorprende que haya todavía un interés en determinados lugares, en cualquier sitio, por rescatar y leer estas historias que se nos han ocultado. Y bueno, gracias al esfuerzo nuevamente de la gente de Baladre, de la Casa, de Zambra y de los colectivos hermanos de Chile, pues ha habido una reedición del libro, y bueno, espero que en algún momento tenga la posibilidad y el tiempo de poder darnos un salto a esas latitudes y poder compartir con los compañeros de allí, pues, en fin, cómo fue el proceso de investigación y qué era lo que queríamos contar, y que y bueno, y ahora recientemente aprovecharemos también en el periodo de carnavales de aquí de Fuerteventura para asistir nuevamente a Cataluña y hacer, bueno, estamos invitados a dar algunas charlas en algunos institutos y algunos colectivos de Barcelona con respecto a esta reedición del libro. O sea que, bueno, desde luego es todo una alegría saber que no es de estos libros que se editan y se quedan en las estanterías de por vida, sino que es un libro que está vivo y que hay gente que tiene interés, ¿no?
Jesús Giraldez, El Tiempo, pero todas las semanas desde ya, en febrero y todo este año, lo podéis escuchar con esa pluma tan afiladita que tiene y que acierta tan a menudo aquí, en Nosotras las Personas. Un besazo, Jesús.
Pues nada, muchas gracias, Manolo. Mucha fuerza a todos los compañeros y compañeras de Radio Pimienta. Agradecimientos infinitos por la labor que hace. Y ánimos, porque sabemos que están pasando por un momento complicado, para sacar adelante esta tarea voluntaria, que es de agradecer por parte de todas las personas que creemos un mundo mejor. Así que fuertes besos y abrazos desde Puerto Cabras.
A ti, a Jul.
A Jul.
mirándola la nube, nunca abría los ojitos. Cuando el sol la regañaba tempranito en la mañana.
Buenas noches desde Asturias, un saludo para nosotras las personas. En esta ocasión, una vez más, pues desde la Asociación contra la Exclusión Alambique y su Oficina de Información y Denuncia La Espiral, queremos compartir con todos los oyentes del programa un poco cómo está la situación social por aquí y bueno, qué actuaciones nos estamos planteando desde el colectivo. Está el compañero Roberto, ¿cómo está la situación ahora mismo por Asturias?
Bueno, nos encontramos en este momento, a principios del año 2012, con una situación pues cada vez más dura, ¿no? Nos encontramos con que ya hay más de en torno a 140.000 personas por debajo del umbral de la pobreza, nos encontramos con un paro mucho mayor que en la época de la reconversión industrial, estamos hablando de más de 93.000 personas en paro, de las que 30.000 no cobran ninguna prestación contributiva. Nos encontramos con que las pequeñas, las míseras ayudas sociales pues están atascadas. Estamos hablando de que el salario social, que es la ayuda mínima para la gente que no tiene recursos, está en un atasco de 12 meses, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con una situación social bastante dura, que además algunas de esas situaciones que hemos comentado se atascan o se enzarzan en una espiral de exclusión social que dificulta mucho pues la vida de la gente. Un ejemplo, una persona que lleva esperando 10, 12 meses por el salario social, pues claro, lleva 10 o 12 meses con muy poquitos recursos económicos, pudiendo soportar la situación por la ayuda familiar, las pequeñas redes sociales que quedan. Eso supone, 10, 12 meses sin recursos económicos, supone que ya no puedas afrontar el pago del alquiler, ya no puedas afrontar los gastos mínimos y se empiecen a acumular impagos, se empiecen a acumular situaciones mucho más duras, ¿no? Con lo que, claro, la situación social se va complicando sin encontrar salidas a ese laberinto de exclusión social, ¿no? Los datos esos tan grandes suenan difíciles, pero cuando se concretan en la vida de la gente todavía suenan peor.
Por lo que comentas, el salario social, que nos lleváis ya comentando en otras ocasiones, es un tema bueno que se atrasa por temas puramente burocráticos, ¿no? De falta de recursos para hacer todas las gestiones del papeleo. Entonces, si ante esto, en los servicios sociales, ¿qué respuesta le dan ante estas personas que están a la espera y que probablemente la mayoría sean luego en futuras perceptoras del salario social para hacer frente a esos meses mientras se resuelve?
No hay solución. O sea, cuando una persona va trasladando qué es lo que está pasando, que lleva esperando 12 meses por el salario social y que se va a ver en la calle, que lleva esperando 12 meses por el salario social y que no es capaz de pagar la luz y se la van a cortar, la respuesta de los servicios sociales es ninguna. es ninguna, o es culpabilizar a esa persona en esa situación porque no se está moviendo, porque no busca suficientemente la situación, porque no vuelve a casa de sus padres, bueno, por todos esos comentarios que solo buscan juzgar a la persona o culpabilizar de individualmente a alguien, cuando las situaciones de paro y de pobreza que estamos viviendo es un problema colectivo, ¿no?
Sí, bueno, David, estamos también con el compañero David. A final de cada año sabemos que en Alambique se está un poco pendientes de cómo se elaboran y qué pasa con las prioridades en los presupuestos, ¿no? Para este 2012 en Asturias, ¿cómo se prevé la situación?
Pues para el 2012 ahora en Asturias llevamos esperando un tiempo, porque se había habido algún movimiento desde el poder político, desde el nuevo gobierno asturiano, respecto al atasco, sobre todo el salario social que ha comentado Roberto, y parecía que habían hecho algún tímido movimiento en cuanto a desatascar, en el sentido de poder quitar las trabas que podía haber en cuanto a personal, el personal que podía tramitar el salario social, y algún intento de implementar lo que era el salario social en cuanto a la ley, al querer establecer algunos supuestos, como por ejemplo el querer poner que hubiera un crédito ampliable para lo que es el salario social, lo que permitiría en un caso hipotético que acabar con el presupuesto, no caso tan hipotético, porque es lo que suele ocurrir, que se pudieran atender las máximas personas posibles que se presentaran. Lo que nos ocurre ahora mismo es que el poder político está dando también una respuesta en realidad nula, como lo dan los servicios sociales. ¿Por qué? Porque desde aquí en Asturias, al problemas que han tenido en el Parlamento entre unos partidos y otros, pues no se han podido llevar adelante la ley de presupuestos, de manera que el presidente en funciones decidió que se adelantaran las elecciones, con lo que vamos a tener que estar esperando todavía unos meses para ver cuál va a ser, qué se va a concretar la política de todo tipo y la social, que es la que nos atañe ahora mismo. Con lo que en principio eso, la estamos esperando nosotros para poder saber a qué atenernos, y bueno, las personas que esperan percibir el salario social para hacer frente a todas las necesidades que ha comentado Roberto.
¿Alguna cuestión más que esté pasando ahí por Sison o por Asturias que queráis compartir con nosotros hoy?
Sí, creemos que nos apetecía compartir lo que está pasando en Gijón con algo que ha pasado ya en varias ciudades, ¿no? Sí que conocemos algunas ciudades que están teniendo este mismo problema, que son las aprobaciones de las ordenanzas cívicas, ¿no? Con la excusa de regular el botellón, de regular el beber la gente joven en la calle, o sea, intentar normativizar eso, pues quieren aprobar una ordenanza cívica aquí en la ciudad de Gijón, que como todas las ordenanzas cívicas de otras ciudades, lo que busca es criminalizar a la pobreza, poner la etiqueta de delito a ser pobre, y además busca criminalizar cualquier tipo de crítica o disidencia, ¿no? ¿En qué se concreta? Pues en multas de lo más variado, por cosas tan básicas como poder comer en la calle, pedir en la calle, vender venta ambulante en la calle, pues eso va a estar penado con multas bastante importantes de hasta 3.000 euros, o con multarte por poner un mero cartel o una pintada en sitios que ellos consideren que no están habilitados para ello. ¿Qué quiere decir? Que en nuestras ciudades de escaparate ya no hay ningún sitio donde poner carteles, o sea, que tú pones un cartel de una chocolatada contra no sé qué, jugando a un poco de crítica, ¿no? De crítica de alguna de las cuestiones, y te pueden multar con hasta 3.000 euros. En esa estamos, se está discutiendo, hay poquita oposición de momento a esta criminalización de la pobreza, a esta criminalización de la disidencia, está pasando como de puntillas, y encima ahora con las elecciones anticipadas que comentaba David, pues será un tema que casi desaparezca. Entre la excusa del botellón y otros temas, pues la verdad es que está pasando desapercibido que la gente pobre, la gente sin recursos, pues se va a ver bastante más criminalizada que hasta ahora, que era una cuestión que cualquiera que conozca Gijón o cualquiera de las ciudades donde se ha implantado esta ordenanza de sobra sabe que no hay un problema social con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ahí está abierta una cuestión que habrá que pelear y que habrá que denunciar y estar en la calle diciendo que no queremos que se criminalice la pobreza ni la disidencia ni la crítica al sistema.
Muy bien, y ante todas estas realidades poco halagüeñas, desde Alambique, un poco, ¿cómo os planteáis el arranque del año y con qué estáis en estos momentos?
Pues ahora, en principio, estamos trabajando un poco el tema, como ha comentado Roberto, de lo de la ordenanza, para ver por dónde podríamos visibilizar un poco realmente lo que significa. Y estamos planteándonos hacer la nueva panfletada ahora al principio del año, en el rastro, con los nuevos importes del salario social, y para visibilizar un poco cuál es la labor de la oficina, y también que cualquiera que pueda necesitarlo, que en un momento dado lo considere, pues pueda pasarse y ver cuál es la situación. Y además también estamos planteándonos a partir de esta semana ya ponernos para hacer la cartelada por los barrios, también con el tema de la oficina y sensibilizar un poco en este sentido. Y además de todo esto, ya estamos también dándole forma a la campaña de este año, que vamos, próximamente comentaremos un poco más a fondo sobre ella.
Muy bien, pues muchas gracias. Si queréis comentar alguna otra cosa más, si no, pues hasta la próxima.
Y nada, recordar que la Oficina de Información sobre Derechos Sociales de Alambique está en Gijón, en la calle Naranjo de Bulnes, número 7 bajo, y que es, tenemos el horario de información los martes de 9 y media a 11 y media y los miércoles de 5 y media a 7 y media, ¿no? Con el lema de que por falta de información no te quedes sin derechos, y con la intención de intentar acercar esa información que pueda ser útil ante las situaciones que se están viviendo.
Muchas gracias, Roberto. David, ¿alguna cosa?
Sí, bueno, para recordar que, para quien no lo sepa, que esta semana, el jueves, vamos a realizar una concentración en solidaridad con los compas del parque en la Plaza del Parchís, delante de la sede del Partido Popular, para intentar presionar un poco al grupo político y mostrar nuestra solidaridad activa con los compañeros.
Muy bien, pues nos acordamos de ellos todos. Gracias.
Espacio de Información Social.
Esta semana en FAME Distribuidora os traemos el libro titulado Viajar perdiendo el sur, crítica del turismo de masas en la globalización. Su autor es Rodrigo Fernández Miranda y el prólogo está producido por Joan Boadés y Ernest Cañada. Y edita Libros en Acción, que es la editorial de Ecologistas en Acción. Y tiene 208 páginas. Viajando y perdiendo el sur es un libro para entender de verdad por qué es tan importante fijarse en el turismo si queremos cuidar nuestro mundo. En medio de la inmediatez de la vida cotidiana, es fácil dejarse confundir por los reclamos interesados en hacernos cómplices de un movimiento natural y lineal de progreso orientado al goce individual, sin otros límites que la voluntad de libertad y de superación constante de nuevas metas. La promesa de liberación individual del turismo es precisamente el exponente quizás más refinado y perfecto del poder de seducción de la maquinaria de publicidad en que se basa el industrialismo capitalista. Pocos mensajes merecen una aprobación social tan masiva, independientemente de la forma de vida, la posición social o las creencias individuales, como el de la bondad de visitar nuevos destinos, o como mínimo, el inalienable nuevo derecho humano a desconectar de la fatiga y el estrés del día a día lo más lejos posible de allí donde vivimos y nos ganamos el pan. Pareciera como si el turismo constituyera un auténtico oasis de paz, libertad y crecimiento individual, al margen de la vorágine de un mundo afectado por incertidumbres y urgencias cada vez más extremas, desde el agigantamiento del foso económico entre el norte y el sur hasta el cambio climático. No cabe añadir nada más sino animarles a leer y reflexionar a partir de este libro necesario sobre la urgencia de incorporar a la agenda de la propuesta de emancipación y solidaridad norte-sur a un turismo internacional dominado por corporaciones transnacionales a quienes no importamos ni ustedes ni nosotros, ni las comunidades, ni el planeta. Recuerdo el título del libro, Viajar perdiendo el sur, crítica del turismo de masas en la globalización. El autor es Rodrigo Fernández Miranda, edita Libros en Acción, y su precio de venta al público es de 14 euros. Pues como siempre, compañeras, animaros a que le echéis un vistacillo y empezaros hasta la semana que viene. Un beso.
A veces
cuando buscas en internet datos sobre aquella mujer de la que quieres saber más, estos aparecen acompañados de un retrato, un óleo, una foto. Bien, pues la de Fátima, sea en color o en blanco y negro, es una foto tremendamente elocuente. Es la foto de una mujer sonriendo, con esa placidez que da a las personas saber que has vivido y que has hecho todo aquello que debías hacer. No la conozco personalmente, pero su mirada y su sonrisa me ha cautivado la curiosidad. Y por eso he querido que hoy conozcamos a Fátima Mernissi, una polifacética mujer, escritora, que además es historiadora, ensayista, doctora en sociología y profesora universitaria en el Institut Universitaire de Recherche Scientifique de la Universidad Mohamed V de Rabat, una de las intelectuales del Magreb más conocidas en Occidente, destacada por su defensa de los derechos de la mujer, luchadora infatigable para dar a conocer una cultura humanista, alejada de los estereotipos y de la manipulación política. Es consultora de la UNESCO y se ha especializado en el estudio de la condición femenina en las sociedades musulmanas. Entre sus obras destacan Sexo, Ideología e Islam, El harén político, El profeta y las mujeres. Hay una edición española hecha por Guadarrama, ¿eh? Es el estudio histórico donde narra el importante papel de las esposas de Mahoma. Sultanas olvidadas, es otra obra suya. Marruecos, a través de las mujeres, consistente en una serie de entrevistas a campesinas, videntes, obreras y sirvientas. Y especialmente destacable, El hilo de Penélope, donde nos muestra un Marruecos que avanza hacia la modernización, tanto tecnológica como social, sin olvidar sus costumbres ancestrales. Es importante también El miedo a la modernidad, Islam y democracia, en la que hace un penetrante análisis del nuevo orden mundial impuesto tras la Guerra del Golfo. Aixa y El hijo del rey, o ¿Quién puede más, el hombre o a la mujer?, es un delicioso cuento popular marroquí en clave feminista. Otras obras, Sueño en el umbral, Memorias de una niña en el harén y La mujer en la otra orilla. Luego volveremos sobre ellas, seguro. Mernissi defiende un concepto humanista donde las mujeres tienen que asumir su papel luchando con la palabra, el arma principal para lograr la igualdad y hacer la revolución. De hecho, en 2003 hizo su propia revolución recibiendo el premio Príncipe de Asturias de las Letras junto a Susan Sontag, una prolífica e infatigable luchadora y obra feminista que viene de la mano y mente de una mujer nacida en una familia acomodada de fe, educada pues bajo las tradiciones islámicas, tanto por el entorno físico geográfico como por la familia de la que bebe un papel de la mujer constreñido a lo privado, sin ventanas al exterior, que deja Fátima patente en Sueños en el umbral, Memorias de una niña del harén, su única obra narrativa y una de las más aclamadas por la crítica internacional. Pero ella nunca quiso quedarse dentro de las fronteras del miedo femenino y la primera frontera que rompió fue la del idioma. Ya ha escrito, porque lo conoce, en francés y en inglés, dejando el árabe para los recuerdos de su infancia. Mernissi se licenció en Ciencias Políticas en Marruecos y prosiguió sus estudios con una beca en la Universidad de la Sorbona en París. Más tarde obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad de Brandeis en Estados Unidos y de vuelta a su país pasó a ejercer de profesora en la Universidad de Mohamed V de Rabat, como decíamos antes, y se dedicó a la investigación en el Centre Universitaire de la Recherche Scientifique de la capital marroquí. También en esa ciudad dirigía un taller de escritura. El regreso a Marruecos no solo le proporcionó un reconocimiento académico y profesional, sino también el convencimiento de que ese reconocimiento no era propio y único, sino que debía hacerse extensible al resto de mujeres, para lo que inicia un profundo estudio del Corán para cambiar la imagen que de la mujer se difunde en el mundo islámico, afirmando desde el principio que el profeta Mahoma había sido un hombre feminista y muy progresista para la época, y no fue él, sino otros hombres quienes empezaron a considerar a las mujeres como personas de segunda clase. Escribió El harén político con estas teorías, enfureciendo al régimen, y el libro se convirtió en el único prohibido en Marruecos todavía hoy, aunque en otros países musulmanes, como en Siria, obtuvo un gran éxito. El velo y la élite masculina, publicado en 1987, fue otro de sus estudios censurados en Marruecos y en algunos otros países musulmanes. La socióloga marroquí fue también una de las primeras en decir públicamente que la educación de la mujer en los países en vía de desarrollo es el mejor anticonceptivo existente. Suyo es uno de los primeros estudios realizados a principios de los años 80 en el que se demostraba científicamente la correlación entre la alfabetización de la mujer y el índice de la natalidad. En Marruecos, por ejemplo, y tal como ella misma explica en Marruecos a través de sus mujeres, de 5 hijos en las mujeres no alfabetizadas se pasa a 2 en las alfabetizadas. Sus investigaciones en este sentido han sido de gran utilidad para las comisiones especializadas de las Naciones Unidas. En otro de sus libros traducidos en España, El poder olvidado, las mujeres ante un Islam en cambio, recopiló una serie de artículos escritos en los años 80 y principios de los 90 que intentaban responder desde diferentes ángulos a la pregunta que a ella la obsesionaba por entonces. ¿Por qué los estados árabes son tan hostiles a las mujeres? ¿Por qué no las pueden ver como fuerza motriz del progreso? No comprendí, dice ella, el misterio de la hostilidad estatal hacia la mujer, hasta que estalló la guerra del Golfo Pérsico. Fue entonces, dice, cuando se vio claramente que no se trataba de una guerra contra la feminidad, sino de una guerra contra la democracia. Estas son sus palabras. Dicen de ella que su entusiasmo, como su risa, es una de sus características más destacadas. Tiene una extraña capacidad para tomárselo todo con un imbatible ánimo, para convertir una derrota en un triunfo, como por ejemplo el tema de su imagen. Fátima hace años procura no salir en televisión y pocas veces se deja retratar en los periódicos y las revistas de manera que su rostro sea reconocible. Acostumbra a ponerse un pañuelo o a taparse un ojo o la boca o alguna parte de la cara. Y a pesar de ello, como os decía al principio, su foto impresiona. Sin duda, esta es una medida de prudencia más que necesaria para los tiempos que corren, para Fátima al menos. Sin embargo, ella se niega a admitir esa limitación de su libertad, el reconocimiento de la presión de los integristas musulmanes, y prefiere decir que le gusta mantener el anonimato para poder investigar mejor y no ser reconocida por la calle, y que al retratarse así está construyendo un símbolo de la situación de la mujer árabe, que no es del todo libre para hablar, ver y ser, a la vez que convierte sus retratos en una parte más de su lucha y de su mensaje. Os dejo ahí a toda esta mujer, a Fátima Bernissi, para que la conozcáis. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.